Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy arrancamos un nuevo podcast de telesemana.com. Estamos acá con Rafa Junquera, los dos ahí en cámara. Buen día, Rafa, ¿cómo andás? Estás muteado.
Buenos días, inicio un poquito accidentado, así que...
Arrancamos sin placas hoy como veníamos, medio, sí, medio, medio que nos agarraron sentándonos, ¿no?
Bueno,
hoy es viernes, ya fue, llegamos corriendo después de una semana súper intensa. Aparte, vos estuviste viajando, medio que llegaste con las valijas, te sentaste y arrancó el podcast.
Tal cual,
ahora
tal
salís
cual.
Del vivo.
Exactamente. Pero bueno, si quieres hagamos un repaso a las noticias de la semana y luego entramos en materia de temática y ya comentamos por qué no está Andrea también aquí, que está intentando, se está peleando con su compu, porque esto pasa a veces, que de repente un día la compu se te revela y no hay forma de hacer nada. Así
y
que,
no hay forma de levantarla. No. Sí, tal cual. Bueno, recién contaba, vos estuviste por México porque Telesemana realizó un nuevo Enrich Kalá Hybrid, la temporada 3, episodio 2 de Amazing Experience, un encuentro que organizó Telesemana, que realizó en México y cuya cobertura está publicada en el portal. Los invitamos a repasar porque fue un evento de jornada casi completa, pero con una agenda muy interesante en el que se abordaron, como siempre, los temas más urgentes del sector. Tenemos también noticias del mundo para repasar. Japón, lo sabemos, se está tomando muy en serio el tema de 6G. Y por estos días se supo que NTT Docomo, la principal operadora de telecomunicaciones de ese país, se comprometió a comenzar a realizar trials de cara a 6G con Fujitsu, NEC y Nokia. Así que en breve vamos a empezar a conocer las novedades en buena medida sobre inteligencia artificial. Bueno, sabemos que 6G es una puerta al mismísimo futuro, así que lo vamos a estar siguiendo de cerca. En las últimas horas, en la región se está realizando la Cumbre de las Américas con una agenda geopolítica muy intensa, con ausencia de muchos jefes de Estado, pero en el que un marco en el que Google dio el presente y presentó detalles adicionales sobre el lanzamiento de Firmina, el cable submarino que anunció hace un año más o menos y que unirá América del Norte con América del Sur. Esto va a robustecer las capacidades de conectividad para los servicios digitales de toda la región, así que es una buena noticia. También tenemos en el portal publicado un informe sobre Open RAN en el que se cuestiona la seguridad de Open RAN. Es un informe polémico, pero siempre muy oportuno para sumar dimensiones a las discusiones que se van generando en el sector. En Chile tenemos también la novedad de que se presentó un estudio, una propuesta, en el que distintos sectores analizaron las condiciones estructurales de la transformación digital en el país y proponen generar una propuesta que sea transversal, intersectorial, pero también que trascienda a los gobiernos, que es siempre uno de los desafíos que la región tiene que enfrentar, porque a veces los proyectos son proyectos políticos y terminan con las gestiones. Bueno, en Chile están tratando que eso no suceda y que los proyectos de telecomunicaciones trasciendan más allá de los gobiernos. Se supo también por estos días que Brasil prorrogó 60 días el lanzamiento oficial de 5G. No va a ser en julio, va a ser en septiembre. Hay mucha especulación en torno de los motivos de esa postergación. Lo cierto es que en 60 días van a tener que estar encendidas las redes. Es un poquito más, no es tanto tiempo. Tenemos en Argentina también el Estadio Monumental de Córdoba, un equipo cordobés que le puso IoT a su estadio y está generando una especie de Smart Stadium, como lo es el equipo, el monumental del Río de la Plata, de River Plate. Bueno, en Córdoba está empezando a pasar esto y es muy interesante ver cómo IoT empieza a capilarizar en distintos sectores, distintas actividades, porque la propuesta de sumar dimensiones a las experiencias en este caso del espectáculo deportivo, habla de la potencialidad de las telecomunicaciones, posibilidades de negocios, de monetizaciones. Así que ahí tenemos un caso muy interesante para observar. Pero hoy no vamos a hablar de todo esto, sino de... Sí, vamos a seguir hablando de IoT en buena medida. Pero vamos a hablar de indicadores. ¿Qué sucede? Tenemos un reporte del que vamos a hablar un poquito, dar algunos datos de... tengo al perro que empezó a ponerse un poco nervioso y sí. Yo trato de ignorarlo, pero él ladra alrededor mío.
Ha oído que vas a hablar de IoT y ha dicho, yo también tengo algo que decir.
Yo tengo algo que decir. Yo trato de ignorarlo, pero pienso todo el tiempo que el perro está alrededor mío ladrando. Bueno, en mayo se celebró la sexta edición del IoT 2022 Brasil Summit en Telecom Webinar, ¿verdad, Rafa?
Correcto.
Bien, ahí y está. Vamos a hablar de los indicadores que se presentaron, que resultaron de la encuesta realizada en el marco de ese evento.
Eso es.
Siempre interesante porque es gente bien interesada en el sector, en el tema, casi 400 personas que respondieron a esta encuesta. Y tenemos, no vamos a contarlo todo.
Bueno, la idea es que la gente se descargue el reporte. Hoy lo que vamos a hacer es una especie de spoiler, justamente para tentar a todos aquellos que estén escuchando el podcast y digan, ese reporte no lo he visto. ¿Dónde está? Que sepan pues, que está en telesemana.com y que lo pueden descargar y comparar los resultados. No solo de este año, porque una de las cosas que hemos hecho este año en el evento de Brasil, para aquellos que no sepáis quién es Telecom Webinar es como una especie de hermana de telesemana.com que se lanzó junto con Teleco en Brasil hace muchos años, donde no se cubre el sector de las telecomunicaciones como en Telesemana con artículos, pero sí se cubre con webinars y con eventos virtuales. Y una de las franquicias de ese portal, telecomwebinar.com, es el evento IoT en Brasil, que también lo hicimos en Telesemana, pero no tuvo tanto enganche en el sector telecomunicaciones y por eso no hicimos más ediciones, porque no detectamos el interés que sigue habiendo en Brasil por algún motivo, que quizá nos estamos equivocando y habría que hacer también el IoT Brasil, LATAM Summit, ¿no? Pero en principio en Brasil sigue habiendo mucha demanda por hablar de IoT en el sector telco, a pesar de que todavía que es un negocio que está empezando, que sigue siendo muy el negocio tradicional de machine to machine en cuanto a los operadores, no las partes, no los servicios más avanzados que se esperan, por ejemplo, con la 5G. Y la ventaja de este año con la encuesta es que teníamos una encuesta que era idéntica a la del año pasado, porque lo que queríamos ver era un poco la progresión en las respuestas de un año para otro. Y entonces poder comparar realmente cómo avanza el mercado con preguntas un poco genéricas, pero que se pudieran repetir año tras año para que pudiéramos ir evaluando realmente cómo está cambiando la actitud de los operadores con respecto, bueno, de los operadores o del sector en general con respecto a IoT. Entonces esta encuesta tiene esa parte que es interesante porque se pueden comparar visualmente muy rápido, lo vais a ver ahora, el año 2022 con el año 2021. El evento siempre se realiza por las mismas fechas, alrededor de mayo. Con lo cual no es que, porque si lo hubiésemos hecho en diciembre, pues el lapso de tiempo habría sido más corto, pero ha pasado justamente un año entre una encuesta y la otra, y bueno, entonces te aporta un valor añadido el poder comparar, más allá de lo que dónde esté hoy el sector, puedes verlo con cómo estaba ayer, y bueno, te puedes hacer un poquito una imaginación de cómo estará mañana.
Claro, perfecto. Bueno, vamos a ver una de las primeras preguntas que vamos a abordar, que es ¿en cuál de estos segmentos existe la posibilidad de que participen los operadores de telecomunicaciones de forma destacada? Los segmentos en los que se propone responder en una encuesta cerrada, hablaba de agronegocio inteligente, casa inteligente, industria inteligente, salud inteligente, carro, auto inteligente, ciudad inteligente y redes eléctricas inteligentes. Inteligencia primero.
Por todos lados.
y tiene al agronegocio en el 34% y la ciudad inteligente en el 33% entre las respuestas que se dieron este año. Y son muy parecidos a los indicadores que se arrojaron el año pasado. Ciudad inteligente un 33%. Y agronegocio un 32%. Le sigue, tenemos con un 10% en los dos años, industria inteligente, casa inteligente este año con un 6% y el año pasado con un 8%, el auto inteligente con un 6% en los dos casos. Salud inteligente creció. El año pasado tenía un 3% de expectativa y este año un 5%. También comenzamos a ver, ¿no? Más experiencias prácticas y concretas en torno de salud. ¿Y qué quedó afuera? Redes eléctricas inteligentes con un 6% en ambos casos. ¿Qué tenés para contarme de esto, Rafa?
No, bueno, a ver, al final estos datos, como siempre, como todos los datos, son interpretables y cada uno puede desviar un poco o tomar rutas distintas. Yo, desde mi punto de vista, la lectura que hago es que, en principio, el sector de las telecomunicaciones no ha variado mucho el rumbo, no ve muchos cambios significativos que hagan variar dónde pensaban que estaban los negocios el año pasado y dónde creen que están este. Hay pequeñas diferencias que para mí no son significativas. Que pasemos de un 32% a un 34% en agronegocio no implica prácticamente nada, porque evidentemente igual no son las mismas personas exactas las que respondieron. La muestra es muy parecida en ambos años, o sea, son casi 400 personas en los dos años, con lo cual en ese sentido también está bastante igualado en cuanto al número de respuestas. No es que tengamos un año 100 personas y en el otro 1000, sino que está bastante equiparado de un año a otro. También es negligente la diferencia, o la podemos ignorar. Y en este caso no veo. Podría ser buena noticia pensar que tenemos claro el dónde está realmente el potencial de negocio en Brasil, por lo menos, ¿no? Y en Brasil lo tienen claro, que el agronegocio y la ciudad inteligente son los dos pilares fundamentales de lo que va a ser el futuro del negocio IoT en Brasil. Si se materializa, esto habrá que comprobarlo. Pero el hecho de que haya una consistencia año a año te puede indicar una de dos: o que lo tenemos muy claro, o que hay una cierta parálisis, en el sentido de que no estamos realmente avanzando mucho en el segmento IoT como para que de repente haya un cambio brusco, ¿no? Por ejemplo, que encontráramos que de año pasado a este la industria le ha pedido a los operadores muchas soluciones de IoT y entonces cambia completamente el mercado, porque ha habido un salto significativo en un vertical particular que verdaderamente ha encontrado una iniciativa muy potente en IoT. A mí me da más la sensación que es un tema de parálisis, es decir, que no creo que tengamos del todo claro, claro, creo que se ve claro, pero no ha habido mucho cambio porque tampoco ha habido mucho avance. Entonces, como no ha habido mucho avance, cualquier cosa que uno se esté imaginando o cualquier negocio que se esté poniendo en marcha con relación a IoT o que se puso en marcha el año pasado, esa tendencia se mantiene este año. Y yo creo que se mantiene porque no estamos encontrando todavía realmente la potencialidad en otros lugares y no está pasando nada. Creo que en el carro inteligente, por ejemplo, creo que es bastante obvio que no ha habido mucho avance. En la casa inteligente, tres cuartos de lo mismo. No tenemos constancia de que haya habido, no sé, una explosión en algún tipo de aplicativo o algo que permitiera pensar que hay algo más a lo que ya se venía haciendo. Y al final, en salud, vemos un pequeño cambio. Yo creo que salud inteligente va a ser un campo muy importante, también la industria, y sin embargo salen como aspectos muy, muy pequeños, ¿no? El agronegocio, creo que es que lo tienen muy claro, aparte de muchas pruebas que se están realizando en el campo en Brasil, y por eso pienso que uno está proyectando a futuro lo que ve en el presente, y lo que ve en el presente no es necesariamente lo que vamos a ver en el futuro. Ahora en el Enrich justo había alguien que me hablaba de una cosa que me hizo mucha gracia. El director de innovación de Total Play me dijo que hay una cosa que se llama el fenómeno Star Trek, que es, que me llamó la atención, y esto se lo atribuyo a él, a Fabien, que es, como digo, el director de innovación de Total Play, que lo explicó en el Enrich, y a mí luego me lo explicó más en detalle porque me quedé un poco paranoiado con el término. Lo único que se me ocurrió hacer es esto con la mano de Star Trek, de buenos días, estoy aquí, ¿sabes? Soy marciano.
Claro.
casi, casi. Pero básicamente el fenómeno Star Trek es proyectar hacia el futuro una realidad presente y magnificarla. Es como, por ejemplo, él te decía, bueno, tú en Star Trek, cuando ves una película de Star Trek, ves cosas futurísticas como la videollamada, pero tú ves los trajes que llevan puestos los personajes de Star Trek y te das cuenta que es una película de los 60. Porque la moda, claro, el traje, la ropa, ellos simplemente proyectan algo del presente en el futuro, y en el futuro nosotros nadie va vestido como van en Star Trek, porque eso no es la ropa que llevaríamos. Entonces, un poco lo que te está diciendo es, tú hoy puedes ver que el agronegocio es lo más importante y entonces vas a proyectar en el futuro mucho agronegocio, pero igual estás perdiendo realmente lo que va a pasar en el futuro, que igual no tiene nada que ver con agronegocio. Igual realmente la industria inteligente es donde realmente existe la explosión en el negocio, pero tú te estás centrando en el agronegocio porque es lo que ves ahora, y al verlo ahora, tu proyección a futuro es, bueno, entonces en el futuro lo más importante será agronegocio o ciudad inteligente, y resulta que igual no es así, porque muchas veces el presente, proyectar en el futuro lo que estás viendo en el presente, lo único que te hace es atarte a algo que no necesariamente es lo que va a ser, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces hay que estar más, más abierto. No digo que el sector esté pecando de esto, todos los sectores pecan de esto, según, según comentaba Fabián en el Enrich, pero bueno, justamente el reto es cómo interpreto esto que estoy viendo y no me caso de tal forma con esto que luego en el futuro esto no sirve para nada, ¿no? Porque luego igual el agronegocio acaba siendo solo el 10% del negocio. Yo lo he apostado todo al agronegocio y resulta que el negocio grande es la industria inteligente. Bueno,
claro.
¿Podría pasar esto? No lo sé, no estoy acusando de momento a la industria de estar en esta situación, pero sí que es verdad que la parálisis que se ve de un año a otro te puede marcar una tendencia, pero hay que ser flexible porque te está marcando una tendencia de un negocio muy incipiente donde de momento los únicos que han encontrado algo, digamos, ¿no? Que han encontrado alguna cosita son en las ciudades inteligentes y en el agronegocio. Pero tenemos que entender más bien si esto es porque estos son realmente los dos mercados más potentes o porque todavía en la industria, en la salud, en el auto, en no sé qué, en las redes eléctricas, no se han encontrado todavía esos puntos fuertes para desarrollar IoT. Y en cuanto aparezcan, igual resulta que, no sé, la industria inteligente barre al agronegocio de punta a punta, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que te puedo comentar de este resultado por ahora.
Claro, sí, que es un poco el sentido común de lo que uno se puede llegar a imaginar. Y hasta ahí llegó. Recién vos estabas moviendo y te fuiste a la otra, ¿no? A la otra pantalla, a la siguiente.
Sí.
La conectividad representa menos del 5% de los ingresos de las soluciones IoT. En su opinión, ¿cuál será el papel de los operadores de telecomunicaciones en las soluciones de IoT? Y la respuesta acá variaba entre ofrecer solo conectividad, ofrecer soluciones propias de IoT a los verticales, ofrecer soluciones de IoT a los verticales con socios, monetizar a través de Big Data y Analytics, ser una plataforma de negocios y tecnología IoT. Esas serán las posibilidades. Y ofrecer soluciones de IoT a los verticales con socios, que es también un poco lo primero que puede llegar a imaginar, está en el 48%, casi calcado, que la respuesta que dieron el año pasado, que había sido del 47%, seguido por ser una plataforma de negocios y tecnología IoT, que está en el 27%, también el año pasado había sido casi igual, 25%, le sigue ofrecer soluciones propias de IoT a los verticales, con el 13%, 3% más que el año pasado. Ofrecer solo conectividad, el 10%, y en este caso se desacelera un 2% respecto del año anterior, y monetizar a través de Big Data y Analytics con un 2%, súper desacelerado, si querés, como para ponerle un poco de pimienta, respecto del año pasado, que había tenido un 6%.
Correcto.
Pero tampoco se mueve demasiado esa rueda.
No, es claro, es lo mismo. De un año a otro lo que estamos viendo yo creo que es eso, es una parálisis en IoT. No estamos encontrando todavía realmente el negocio. A ver, la lectura es doble, ¿eh? Podría ser, hemos encontrado perfectamente la ruta y por lo tanto no hay que desviarse mucho porque ya hemos encontrado un sitio exacto o muy cercano a exacto de hacia dónde dirigirnos, o la otra es que tenemos una cierta parálisis. Repito, yo desde mi punto de vista creo que es más parálisis, que es que realmente hayamos tenido ya una hoja de ruta totalmente planeada y dibujada y tengamos clarísimo y se estén haciendo pequeños ajustes en esa hoja de ruta. Yo creo que se hacen pequeños ajustes más desde la parálisis que desde el camino correcto, ¿no? Porque sigo pensando que hay indicadores en esta encuesta, como en la torta anterior, de segmentos de la economía, como la industria, que creo que van a utilizar muchísimo la IoT y que, sin embargo, no han encontrado todavía cómo, porque tenemos todavía mucha constancia de que muchos proyectos de IoT fracasan porque ni siquiera sabe muy bien para qué los estoy lanzando, ¿no?
Claro.
Es la sobreingeniería o el sobreuso de la tecnología. Ah, está la IoT, qué interesante, vamos a usarlo. ¿Para qué? Bueno, para lo que sea. Y luego te das cuenta, no, para lo que sea no. O tienes muy claro para qué y por qué. O te puedes encontrar que al final la IoT es más un engorro, un estorbo, que lo que te tenía que aportar, ya sea para vender más o para ser más eficiente, ¿no? O las dos sí puede ser. Entonces, en este caso, vemos nuevamente que por ejemplo, si vemos una... Ofrecer conectividad cae un poquito, que esto sí se podría interpretar como una cierta madurez que vamos viendo, que el operador va viendo, que la conectividad no puede ser el valor fundamental de IoT, que la conectividad es una cosa que tendrán por defecto a la hora de lanzar la red, ya solo con eso ya tienen conectividad, entonces el negocio no puede ser ese, hay que ir más allá de la conectividad porque eso ya los operadores ya lo tienen garantizado en el momento en el que lanzan la red. Y ahí hay que buscar otra cosa. Y la otra cosa, que es ofrecer soluciones de IoT a los verticales con socios, me parece realmente la correcta, desde mi punto de vista, y se mantiene, ha subido un poquito, pero está claro que cuando hablas con los operadores, el negocio de IoT pasa por tener socios dentro de los verticales para poder atender bien las necesidades, ¿no? Porque si no, en el Enrich lo hablábamos con el CTO de Telefónica Movistar en México, con Víctor, que le preguntaba, él hablaba de una fábrica en Barcelona, toda robotizada, con 5G, IoT, etcétera. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿cómo encontráis estos negocios? Porque claro, ahora es una fábrica inteligente, mañana es un campo, luego es un hospital, luego es un banco, luego es la industria automotriz. O sea, ¿cómo estáis realmente? ¿Os llaman las empresas? ¿Vosotros os enteráis? Y entonces ahí explicaba un poco el proceso de consecución de estos negocios y una parte importante eran también los socios, ¿no? El cómo algunos de los socios con los que trabajan también son los que avisan o alertan al operador, oye, ¿qué está pasando esto en esta industria? Necesitan esto, ¿no? ¿Por qué no venimos, vamos juntos? Y nosotros ofrecemos la plataforma, vosotros la conectividad, más la seguridad, más no sé qué, o nosotros la aplicación, y juntos hacemos todo un paquete cerrado para esta empresa. Y así es una forma muy importante de conseguir clientes, ¿no? Así que bueno, nuevamente, no quiero decir que toda la encuesta, y de hecho os hemos elegido dos preguntas, que son un poquito para que os confiéis, para que digáis, ah, no merece la pena descargar este reporte porque todas las preguntas son iguales de un año a otro. No, os hemos mostrado las dos que son idénticas para fastidiaros un poco, para que el podcast no desvele la información. Hay algunas preguntas que tienen variaciones más importantes, creo. O estoy mintiendo, la verdad que ahora no me acuerdo, tendría que mirar otra vez el informe. En cualquier caso, es importante que lo descarguéis y vosotros mismos podáis sacar también vuestra propia lectura de este informe, ¿no? De IoT, que creo que es bastante interesante.
Totalmente. Volviendo al Enrich, a mí me interesó mucho el caso del bartender IoT.
Sí.
Que podés ir al bar. Sí. El bartender del hotel, que te identifica y te pregunta si querés el mismo trago de siempre.
Sí.
Y
sí, sí, se ven cosas bastante, bastante, bastante locas.
Sí, sí. Sí, está bueno. ¿Querés seguir develando datos o lo cerramos acá?
Yo lo cerraría acá para que, más que nada, para que la gente vaya al reporte, que creo que es lo más rico. Aquí os podemos dar un poquito de la info que nosotros hemos visto en estas dos tortas, pero creo que el más interesante es que cada uno. Hay reflexiones igual dentro de cada página, se ve que hay. Damos una explicación un poquito de ahí, lo veis a la derecha, ¿no? En cada lámina hay una explicación breve de las diferencias entre un año y el otro y por qué creemos que suceden, pero creo que al final también cada uno, como sois profesionales del sector, posiblemente también podrá sacar vuestras propias conclusiones inicialmente y tampoco es bueno que os contaminemos completamente en la reflexión porque ya os hemos dado nosotros la nuestra, ¿no? Yo creo que el informe habla por sí solo y lo mejor es descargarlo desde mi punto de vista.
Bueno, los invitamos entonces a eso, a que lo descarguen y nos vamos medio volando de este podcast hiper veloz, hiper express.
Rápido.
Rápido. La extrañamos a André. A veces estamos los tres, a veces estamos dos. Y bueno, es así. Los viernes no siempre podemos todos.
No, es así. Los viernes son los viernes.
Los viernes son los viernes. Bueno, Rafa, que tengas un gran fin de semana, que descanses y que te adaptes a tu horario español.
Muchas gracias, Noé. Buen fin de semana para ti. Intentaré adaptarme lo más rápido posible.
Dale. Bueno, y a todos los demás, los invitamos a conectarnos nuevamente el viernes en un nuevo podcast, cuando esta musiquita comience nuevamente. E invitarlos también al martes a las 3 de la tarde, hora argentina, a una nueva charla de café sobre IoT.
Justamente.
Van a haber tres invitados de lujo. En breve vamos a estar publicando en LinkedIn el encuentro. Así que nada, quedan súper invitados y a participar. Hoy no tuvimos muchos comentarios, pero también estamos haciendo todo medio a las corridas.
Sí,
así que les dejamos. Somos un tren. Así que pasamos, seguimos de largo. Nos despedimos y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chao.